Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. De momento, el segundo aniversario del 1 de octubre, día del referéndum ilegal en Cataluña, transcurre relativamente tranquilo. Hay quien habla ya de un estrepitoso fracaso de participación en las protestas convocadas en diversos puntos de Cataluña durante la mañana. Lo más ruidoso ha sido una concentración de 300 personas frente al cuartel de la Guardia Civil en Gerona. No sería la primera vez en los últimos meses, en las últimas semanas, que el independentismo pinchara. Ya sucedió en la Diada. Ya veremos qué pasa después de la manifestación que comienza a las 7 de la tarde. La del año pasado terminó mal, con un intento de asalto al Parlament de Cataluña después de la famosa invitación de Torra a los CDR para que apretaran. Esta mañana ha habido muchos llamamientos del independentismo a responder con contundencia a la sentencia del Supremo cuando se produzca. Cuanta más clara es la derrota, más necesario es construir un relato falso sobre lo sucedido. El gobierno de Torra ha hecho una declaración y Torra ha apostado por seguir avanzando hacia la República Catalana.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña se compromete a avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
¿De qué avance hacia la República Catalana está hablando Torra? ¿De qué república está hablando? En Cataluña, todos lo recordamos, se aplicó un 155 y no pasó nada. Se está a punto de conocer la sentencia de los miembros del anterior gobierno de la Generalitat que han sido juzgados, están acusados de rebelión. Ha sido un juicio con todas las garantías del Estado de Derecho. Los tres partidos que lideraron la secesión no se ponen de acuerdo sobre qué hacer cuando se produzca esa sentencia. Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, que en otro momento fueron de la mano, ahora están divididas. Esquerra ha suplicado que no se repitieran unas elecciones generales porque sabe que cada vez va a contar menos en la política nacional. Española, quiero decir. Los independentistas se ven obligados a repetir una y otra vez en los últimos días que son pacíficos mientras se investiga a 7 miembros de los CDRs por actividades que pueden ser terroristas y que podrían haber estado ordenadas o protegidas por la propia Generalitat. El Parlament está paralizado desde hace meses. ¿De qué avanzar? ¿De qué república está hablando Torra? No hay república catalana. No se avanza hacia la independencia. Ya veremos en qué queda la respuesta a la sentencia del Supremo. Ya veremos en qué queda la investigación sobre la posible relación de Torra con un grupo terrorista. Y en este contexto, y con la precampaña electoral en marcha, Sánchez amenaza con la aplicación del 155.
El Partido Socialista hablará con todas las fuerzas políticas para que, en caso de tener que volver a articular el artículo 155 de la Constitución Española, cuente con el mayor respaldo político posible.
El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que estas declaraciones de Sánchez amenazando con el 155, pues que no se las cree, que no le parece verídico que ahora se envuelva en la bandera y que lo hace por electoralismo. Casado ha cambiado. Ahora no pide la aplicación inmediata del 155, sino otra fórmula, ¿no? Medidas más quirúrgicas, por ejemplo, utilizar la Ley de Seguridad Nacional o la Ley de Estabilidad Financiera para intervenir en las cuentas, para hacer imposible la propaganda a través de TV3. Y Ciudadanos ha presentado ya la moción de censura contra Torra, que está condenada al fracaso. No estamos ni por asomo como hace 2 años. No hay república, ni proyecto de república. El independentismo no sabe hacia dónde avanzar. El independentismo hace ruido, hará ruido. Y es duro, claro. Es duro apoyar a un presidente en funciones como Sánchez, que llegó al poder con los votos de los independentistas, que quiso darle a Torra un relator, que está al frente de un partido que pactó con los independentistas en Baleares y que gobierna con los nacionalistas vascos en Navarra. Es duro apoyar a un presidente en funciones en estas condiciones, pero es el presidente del Gobierno de España y la fuerza del constitucionalismo es la unidad. Lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Seguimos a esta hora en Cataluña para contar que los miembros de los comités de defensa de la República detenidos por planificar acciones terroristas en las calles de Cataluña actuaban como grupos jerarquizados, con teléfonos clandestinos y cumpliendo órdenes de la superioridad, lo que llama el juez, el CNI catalán, Juan Baño.
Así lo recoge el juez García Castellón en uno de los autos de prisión a los que ha tenido acceso COPE. Las acciones realizadas por este ERT, equipo de respuesta táctica, han formado a sus integrantes en preparación y medios, empleo de teléfonos clandestinos, securización de las comunicaciones, uso de lenguaje convenido y utilización de walkie-talkies. De hecho, aprovecharon el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre para poner en práctica en distintos disturbios la teoría que habían recibido. También lo hicieron el 1 de febrero, cuando vertieron en la calzada aceite en grandes cantidades con motivo del traslado a Madrid desde la prisión de Lledoners de los presos del Procés. En diversas conversaciones telefónicas se habla de la existencia de un plan de asalto al Parlament tras la lectura de esa sentencia. Las instrucciones llegaron a los detenidos de parte de lo que llama su señoría el CNI catalán.
Y te cuento que las comunidades autónomas y los municipios siguen retrasando los pagos a los autónomos. Empiezan a incumplir por mucho los plazos legales. Joaquín Vizmanos.
La ley establece 30 días, pero las comunidades autónomas ya pagan en 39 y los ayuntamientos en 67, según denuncia con datos de agosto el informe de morosidad de la Federación Nacional de Autónomos, que ve detrás del aumento de los plazos los problemas de tesorería en algunas administraciones por la parálisis política. Si miramos a regiones, la que más tarda es Murcia y Cantabria, casi 2 meses. Destacan por pronto pago Andalucía, Canarias y Galicia, poco más de 2 semanas.
Y más de 1.000 personas han fallecido en aguas del Mediterráneo en lo que llevamos de año, según datos de Naciones Unidas. Los naufragios se producen semanalmente. El último ocurría en las costas marroquíes, cuando una embarcación con alrededor de 50 personas a bordo, todos marroquíes, intentaba alcanzar España. Corresponsal Beatriz Mesa.
Esta madrugada se recogían 5 nuevos cadáveres de esta embarcación naufragada que salía desde Mohamedía, una zona costera central del país, muy poco utilizada por los traficantes por la larga distancia con respecto al sur de España. Más de 45 personas jóvenes habrían muerto en esta embarcación, nos aseguran en COPE, desde la Asociación de Derechos Humanos de una localidad del sur de Marruecos, de donde han salido los migrantes. Esta pequeña población rural sufre una grave situación socioeconómica. Mi hermano tenía solo 15 años. Nos dijo que iba a pescar, no que iba a emigrar a España, decía muy afligida uno de los familiares de las víctimas.
Y te cuento que Telecinco tiene que dejar de emitir inmediatamente el concurso Pasapalabra. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo tras dar la razón a la productora británica ITV por los derechos de autor. Y en los deportes, ojo al horario del Real Madrid hoy en la Champions. Luis Munilla.
El que se despiste se lo pierde, porque juega el Real Madrid a las 7:05 contra el Brujas en el Bernabéu. ¿Y qué se espera en el 11, Miguel Ángel Díaz?
Hazard debutará en Champions en el Estadio Santiago Bernabéu. Volverán al once del Real Madrid Sergio Ramos después de su sanción y Luka Modric, que ya reapareció en el Wanda Metropolitano. En principio Nacho se mantendrá en el puesto de lateral izquierdo e Isco y Marcelo, que vuelven a la convocatoria, tendrán minutos a lo largo del partido. Recordemos que se quedaron fuera de la lista Bale por precaución y James, que acabó con un golpe el derbi ante el Atlético de Madrid. Se espera una buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu, pese a la hora temprana. Esta mañana quedaban 2.500 localidades en taquilla.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en COPE para contar el Real Madrid-Brujas y también el partido de las 9 entre el Lokomotiv de Moscú y Atlético de Madrid. Y ojo a lo que ha salido hoy del juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza. Le tomaban declaración al expresidente del Depor, Augusto César Lendoiro, y ha acusado al Zaragoza de haber comprado también a Español y Getafe.
El Zaragoza invitaba al Español a jugar el trofeo Ciudad de Zaragoza 2 años consecutivos, cosa inaudita. Es muy posible que llamase la atención las cantidades que se pagaban cuando eran partidos de verano, porque se utilizó posiblemente el mismo sistema que hablábamos del trofeo Ciudad de Zaragoza, se utilizó el año siguiente con el Getafe.
Preguntados por Deportes COPE, Español y Getafe de momento guardan silencio.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielo despejado, sol y calor. En las carreteras no hay mucho hasta ahora. Sí tenemos algo de tráfico de salida en la 2, en Torrejón de Ardoz, y en la M607, en Tres Olivos, por un accidente que ya ha sido resuelto, pero aún quedan algo de retenciones. En la M40 lo peor lo encontramos en Coslada hacia la 3 y en Ciudad de la Imagen en dirección a 5. En la M30, complicada la entrada por Moncloa y la conexión con la A1. Y Fomento ya ha anunciado que se van a llevar a Consejo de Ministros el convenio para la construcción del carril Busbao de la 2. Irá desde Torrejón y Alcalá de Henares hasta el intercambiador de Avenida de América y a partir de enero se cerrará completamente la línea 4 de metro para cambiar la catenaria. Las obras van a durar entre 1 o 2 meses. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues como te estamos contando, es 1 de octubre, se cumplen 2 años ya de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña. Es un día en el que los partidos independentistas, agrupaciones radicales, aprovechan para decir cosas como lo que hemos tenido que escuchar esta mañana, además en un acto institucional en la sede del gobierno catalán. Lo apuntaba hace un momento también Fernando de Aro, tener que escuchar a Quintorra, presidente de la Generalitat, o Pere Aragonés, decir cosas como avanzar sin excusas hacia la República Catalana y animar también a los ciudadanos a la desobediencia civil. Por lo demás, bueno, pues la verdad es que la jornada está transcurriendo con bastante tranquilidad, excepto algunos hechos puntuales. Vamos a comprobar realmente qué pasa a esta hora, qué ha pasado a lo largo de la mañana. Nos vamos hasta allí, hasta Cataluña. Sergi Tor, COPE Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué destacamos? ¿Algún incidente destacable, como decimos, a lo largo de la mañana? ¿Qué ha pasado?
Como tú muy bien dices, ha sido una mañana de mínima conflictividad. Es cierto que después de lo sucedido hace un año, en el primer aniversario, se ha aumentado considerablemente la presencia policial, por ejemplo, en estaciones de tren, también en edificios judiciales y en algunas vías sensibles. El único incidente se ha provocado a primera hora de esta mañana, localizado en Girona, un grupo de 70 personas que ha intentado acceder a la estación de AVE sin éxito y posteriormente se han dirigido a la delegación del gobierno central de la capital gerundense. Han estado en este caso bloqueados por Mossos de Escuadra y prácticamente alejados por el dispositivo policial y han acabado con una comida popular en vía pública. Eso sí, un menor ha sido denunciado por desórdenes públicos de los 70 manifestantes, siendo el único hecho destacable en esta hora.
Eso sí, tenemos manifestación esta tarde a partir de las 7. ¿Quién convoca esta manifestación?
Pues la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, no los partidos políticos. Esquerra se desvincula y hace un acto en Folloneres, en la comarca del Bages, y por lo tanto es la Asamblea Nacional Catalana quien ha convocado a sus fieles a manifestaciones no únicamente en Barcelona, sino también en las principales ciudades de Cataluña. Aquí en la ciudad Condal, a las 7 de la tarde, convocatoria en Plaza Cataluña, se dirigirá por el Paseo de Gracia, pasando por la oficina de la Unión Europea. Es el punto caliente del recorrido, porque recordemos que el Parlamento aprobó la semana pasada en esa batería de mociones una que instaba a la posibilidad también de que Cataluña hiciera un catabrexit si fuera de la Unión Europea. Veremos cuál va a ser la respuesta de los manifestantes en este paso de la oficina de la Unión Europea en el Paseo de Gracia y acabará en la Escuela Balmes, Diputación, con Pau Clarís. Posteriormente también hoy un acto a las 9 de la noche en las inmediaciones de la cárcel de Lledoners.
Vamos a estar muy pendientes de todo esto. De hecho, Sergi, tú te vas precisamente, ¿verdad?, esa manifestación, sí, a Plaza de Cataluña. Conectaremos contigo a lo largo de la tarde antes de que finalice este programa, la tarde de COPE. Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Y no me digas que no es fascinante la historia de los grandes viajeros, ¿no? De los grandes exploradores de todos los tiempos. Fíjate, hace muy pocos días, ¿te acuerdas? Hablábamos de los 500 años de la primera circunnavegación de Magallanes Elcano, esa primera vuelta al mundo, brutal, ¿verdad? Una aventura verdaderamente épica. Pero fíjate, hoy nos vamos a fijar también aquí en el programa en la que podríamos catalogar como la exploración del frío, ¿no? No debemos perder de vista otra odisea de casi 500 años de duración también, en la que perdieron la vida más de 2.000 personas. Y me estoy refiriendo a la exploración del Ártico. Jorge Alcaldes, director de la revista Cubo, nuestro hombre de ciencia en la tarde. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué frío, ¿no?
Qué frío, ¿no? Qué frío. Es que, claro, es que no es solo viajar, no es solo explorar mundos que en los que, bueno, todavía no se ha puesto un pie, ¿no? El hombre blanco de aquella época, pues imagínate, hace 500 años. Es que encima tienes que luchar contra el frío. ¿Tú te hubieras embarcado en una cosa como esta?
Pues mira, ¿para qué te voy a engañar? No tengo ese espíritu explorador. A pesar de ser homo sapiens, no somos sapiens, somos exploradores desde tiempos inmemoriales, desde que abandonamos la sabana africana y comenzamos a explorar el mundo. Pero eso nos ha llevado a conocer, pues, prácticamente todo el planeta y a poner un pie en la luna, pero posiblemente de todas esas exploraciones, de esas aventuras, yo personalmente, ahora veremos lo que nos dice un experto, hay dos que me parecen fundamentales en la historia de la... Una, evidentemente, es la primera vez que un homínido sale de África y conquista el resto del planeta. Otra, la primera vez que un homínido ya un poquito más evolucionado, un ser humano moderno, se le ocurre intentar poner un pie, una bandera, algo en el Polo Norte. Es fascinante y creo que tiene tantas historias que contar que merece la pena reseñarlas, sin duda.
Bueno, es verdad lo que tú dices, ¿no? Porque antes de emprender este viaje a tierras verdaderamente excepcionales, lejanas, inhóspitas, deberíamos preguntarnos, claro, lo que tú dices, ¿qué lleva a estos hombres, ¿no?, a poner en marcha una serie de expediciones a un lugar por el que, bueno, ellos sentían mucha curiosidad? Pero el resto del mundo probablemente diría, bueno, mira, pues es un pedazo de hielo que está ahí que a lo mejor ni sabían que existía. Decías tú, el experto. Sí, vamos a saludar a Javier Peláez, divulgador científico que acaba de recopilar toda la información acerca de la conquista del Polo Norte en un libro que ha titulado, me encanta el título, por cierto, 500 años de frío, la gran aventura del Ártico. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Jorge, ¿qué tal estáis?
Un saludo, Javier.
¿Por qué esta recopilación? Fíjate que habitualmente se habla mucho de la exploración del Polo Sur, pero menos, ¿verdad?, de los exploradores o de los nombres importantes que también exploraron el Polo Norte. No sé por qué.
Hombre, la Antártida ha sido más conocida por las historias de esa carrera de Amundsen y Scott, y luego también, casi acto seguido, por una odisea gigantesca de Shackleton, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo conoce. Sin embargo, claro, es verdad que el Polo Norte o el Ártico ha pasado mucho más desapercibido y tiene historias, en mi opinión, mucho más increíbles y más merecedoras de novelas o de películas que el Polo Sur, porque el Polo Sur en realidad se conquistó, vamos a decirlo, en dos patadas, casi en unos años se conquistó. El Polo Norte tiene 500 años de historia, el 500 años de Ártico, donde, bueno, pues desde Franklin, que quizá es la más conocida, o quizá Nansen, pues son los que, bueno, han cogido algo más de protagonismo, pero hay docenas y docenas de expediciones que han pasado muy de puntillas por la historia y que, bueno, en este libro he intentado recopilar.
Bueno, recuérdanos alguna de esas historias, alguna que a ti te impacte especialmente, por mucho que la conozcas, por mucho que ya la hayas escrito y todavía te sigue asombrando.
Pues fíjate, Adolphus Greely es un nombre que a casi nadie sonará y fue un estadounidense, un explorador, un soldado, que realizó una expedición para intentar algo que, bueno, hoy a lo mejor vemos bastante fácil, pero que fue muy difícil en aquellos tiempos, que fue intentar hacer la primera base en el Ártico, una base permanente. Bueno, pues la historia es increíble porque pasa por ir 24 soldados estadounidenses, algunos de ellos no habían visto nunca el mar, fíjate cómo sería la expedición, y el Ártico se los comió. O sea, de 24 tan solo sobrevivieron 6, estuvieron casi 2 meses flotando en un iceberg. Imagínate la situación, flotando en un iceberg. Llegaron a unas tierras inhóspitas, se salvaron de morir ahogados y tuvieron que hacer, pues como muchas veces ocurre, como Nansen lo hizo, un agujero en el suelo y estar allí otro invierno más, otros 6 meses de invierno, a oscuridad. La gente empezó a morir de escorbuto, de hambre.
¿Qué comían?
Se comían entre ellos a veces, porque cuando hay hambre. Eso es otra cosa que esto fue a finales del siglo XIX y claro, la época victoriana eso lo veían fatal y es otra de las razones por las cuales esta experiencia expedición pasó casi de puntillas cuando la gente empezó a conocer detalles un poco escabrosos de aquella expedición de Greeley, pues pasó, pero muy, muy, muy de puntillas y lo olvidaron. Sin embargo, todos los datos, fue una expedición muy científica, todos los datos que recopilaron en la isla de Ellesmere, allí encima, por encima de casi de Groenlandia, nos han servido para la ciencia climática de hoy en día. Y han estado todos esos datos guardados en una nave de estas de los Estados Unidos, ocultos durante décadas, hasta que ahora, con el cambio climático, han empezado a tomar relevancia. Y muchos, fíjate, muchos de los estudios actuales de cambio climático, de modelos climáticos, utilizan los datos que cogieron estos hombres, que de 24 sobrevivieron 6, pues están cogiendo esos datos para hacer estudios actualmente.
Claro, eso es fascinante, Javier, porque en el fondo, bueno, lo que entendemos por los dos polos, pero sobre todo el Ártico es, bueno, pues es un testigo de la evolución del planeta, es una especie de biblioteca en la que se registran pues acontecimientos que hoy sirven para mucho, y que la ciencia hoy, como tú bien dices, se nutre de lo que hicieron aquellos exploradores, muchos de los cuales, como has dicho, dejaron su vida por ello. Yo no sé, Javier, si hoy tendría sentido una exploración de tal calibre, que vivimos en el mundo del GPS, de los satélites, de los drones, exacto, de la tecnología digital. ¿Hoy hay algún motivo para embarcarse en un barco de vela o lo que fuese, o en un catamarán o lo que, y hacer una expedición de este tipo?
Pues fíjate si hay sentido, Jorge, que dices de hoy mismo. Hace unos días ha partido, precisamente lo comentaba también en COPE, aquí con Carlos Herrera, el otro día ha partido hacia el Ártico un barco con una de las mayores expediciones científicas, que van a intentar hacer lo que hizo Nansen, que es dejarse atrapar y viajar al Ártico para hacer un recorrido de varios años atrapados en el hielo y estudiar. Hoy en día, yo en mi libro escribo de historia, la historia que nos ha llevado hasta ahora, pero hoy en día el Ártico es fundamental como refrigerador del planeta, como las corrientes, es decir, estudiarlo y conocerlo es básico, o sea que quizá no como la exploración de aquellos años, antiguamente.
Ya no se comen entre ellos, ¿no? Llevan alimentos de sobra y pueden ir, ¿no?, y volver.
Sí.
Llevan buenas cámaras frigoríficas.
Pero sí, fíjate que aún así tienen que utilizar, por decirlo de alguna manera, algunos sistemas que utilizaban los exploradores de hace cientos de años. Bueno, creo que te estás refiriendo a la misión Mosaic, ¿no? O se llama. Que se van a dejar atrapar por el hielo, ¿no? Y por cierto, que van investigadores españoles del CSIC también en esta misión, ¿no? Porque es una misión conjunta de 600 científicos de 19 países. Es decir, que por mucha tecnología que hay, luego hay que ir in situ a explorar, ¿no? A ver cómo se está realmente deshaciendo el hielo, porque esa es otra, ¿no? En el Ártico creo que se está calentando dos veces más rápido que la media del planeta. Esto lo hemos comentado, ¿verdad, Jorge?
Sí, es verdad. Los últimos datos, fíjate que los datos, el famoso panel intergubernamental del cambio climático, que realiza informes periódicamente, pero no, su labor no queda solo en esos informes. Los datos que este panel elabora y sirve a la sociedad se van reajustando, reafinando, se van discutiendo, y del último informe a nuestros días se ha vuelto a hacer un nuevo pseudo informe paralelo que demuestra que la velocidad a la que los hielos del Ártico se están descongelando es mayor de la que pensaba. Es decir, que hay una especie de retroalimentación, en este caso negativa, entre, bueno, pues la cantidad de masa de hielo que se pierde y el aumento de la velocidad del deshielo en el futuro. O sea que hay que estar ahí, insisto, como tú bien dices, y extraer datos que nos puedan servir para el resto del clima del planeta.
Oye, hemos conocido también, ¿verdad?, que un iceberg, pues del tamaño de una isla, como el Gran Canaria, por ejemplo, se ha desprendido también de una de estas plataformas del Ártico. Una cuestión, bueno, varias cuestiones, pero una. Decías tú, claro, no tenemos una figura tan conocida como Shackleton, como Amundsen, como Scott incluso, pero ¿existe un Colón del Norte, por decirlo así, o un Shackleton del Norte? ¿Cuál sería, Javier?
Fíjate, ahora que hablas de Colón, ¿qué figura más conocida, más famosa, Colón? Y sí te digo que solo cinco años después de que Colón llegara a América, ya había un explorador ártico en las tierras de Canadá. Y además la idea de comparar a Colón con este descubridor, que es Giovanni Caboto, John Cabot para los ingleses, es increíble, porque es un explorador que, fíjate, nació en Génova, igual que Colón. Vino a España para hablar con los Reyes Católicos y presentarles un proyecto para cruzar el Océano Atlántico, igual que Colón. Llegó a América en 1497, por el norte, llegó a Terranova, y él tampoco sabía que había llegado a América, él pensaba que estaba en las Indias. Igual que Colón. Y luego también tuvo familia, hijos, exploradores, igual que Colón. O sea que tenemos una figura muy desconocida como es la de Giovanni Caboto, John Cabot o Sebastián Cabot con sus hijos, que casi nadie conoce y que en realidad fue, fíjate qué curioso, el primer europeo que pisó realmente el continente, antes que Colón, porque Colón, los dos primeros viajes los llegó a las islas, pero lo que es tierra continental, si queréis ganar alguna vez una apuesta con algún amigo, es decir, ¿quién llegó primero al continente americano? Pues fue John Cabot en 1497.
Que, bueno, exploradores del Ártico en este caso, como
estaba
decimos.
Un poquito despistado John Cabot, porque se pensaba que estaba en las Indias.
Uh-huh. Sí, Jorge, sigue. Bueno, tenemos algún problemilla con Jorge Alcalde, pero que nos escucha perfectamente. Bueno, ¿qué decimos? Estos 500 años de frío, la gran aventura del Ártico, este libro de Javier Peláez, que es exploración de 500 años, que son nombres que merece la pena resaltar, historias alucinantes, como estamos contando. Y luego la actualidad también de este libro, por todo lo que estamos contando, ¿no? Por ese calentamiento global, por ese Ártico que se va a estudiar, por esa expedición de la que hablamos, por tantas y tantas cosas. Javier Peláez, gracias por este libro, por estas aventuras, por estas historias.
Muchas
Jorge,
gracias.
Gracias también. Buenas tardes. Yo pienso el frío este del Ártico, que no hace falta que sea tanto, no hace falta llegar a los 40, 50 bajo cero, pero vamos, ahí sí que me pongo yo el pijama rosado, ya te lo digo.
Ahí mandaba yo a todos los que me están diciendo que duermen sin nada.
Forro polar.
Ahí los mandaba yo al Ártico,
ahí hay que dormir con un forro polar.
Hombre, a ver si
yo
no se ponen un pijama.
Un buen amigo que hace investigación astronómica en el Ártico y una de las prácticas que tienen antes de marchar siempre es aclimatarse a muchos grados bajo cero. Entonces duermen vestidos, pero claro, en este caso está justificado.
Tanto, vamos, con el plumas.
El de franela que decías tú.
Hombre, tanto, ahí no te sobra. Ese. Bueno, dicen, por aquí tengo ya los 40 y aún sigo acostándome con un pijama de terciopelo de ositos rojos. Un pijama súper cómodo y que no me supone ningún problema para dormir.
Vamos a ver una cosa. ¿Esto entra dentro de tus canones estéticos para dormir?
Claro,
rosa,
pues.
Rosa.
Y luego ahí cada uno para gustos, colores.
Exigido,
yo solo defiendo el pijama.
Ya has exigido
y luego cada uno
elegancia nocturna.
Exacto.
Entonces ahora ya te tienes que mojar.
Bueno, pero hay pijamas de terciopelos con ositos rojos que tienen que ser
incluso
una monada.
Incluso has dicho puntillas en los camisones.
Hombre, una puntillita.
Eso es otro nivel, por eso te digo. Por eso te digo
lo pero hay muchas camisetinas ahora que te compras y tienen su puntillita, sus cosas, no las ponemos
siendo
para
de algodón,
vestir
no algodón.
claro no hace falta.
¿Y
que
los
sea
chicos qué están seda diciendo, Rosa?
Pues mira, voy a empezar primero y pues mira, voy a empezar por el último. ¿Sí? Voy a empezar por Pepe, porque Pepe es
Pepe,
un caballero.
A ver, Pepe.
Pepe es un caballero y os da además una pista para los tapones.
Hola, soy Pepe Couso. El pijama es una de las prendas más elegantes que hay para utilizar por la noche. Sobre los tapones de los oídos hay que comprarlos de silicona hechos a medida y son perfecto, no entra
pues
ningún tipo de ruido. Venga, un saludo.
Bueno, pues me voy a hacer unos tapones yo de
silicona
a la medida.
Y a medida, no es el primero que nos lo dice.
¿Pero quién te los hace, el otorrino o qué?
Sí, hay sitios donde
bueno,
te hacen
Pepe, dinos,
los tapones a medida.
Recomiéndanos, sin hacer cuñas publicitarias, porque tenemos aquí un problema con los tapones. Ya digo que el antifaz, cuando lo pruebas ya te haces adicto, ¿eh? Yo tengo varios repartidos.
Bueno, pues fíjate, hablabas antes, Fernando, de las camisetas térmicas para dormir.
Sí, camiseta térmica, sí.
Sí, y lo corrobora este oyente.
Hola, buenas tardes, Fernando, Pilar. Bueno, acaba de decir Fernando que el dormir con una camiseta térmica de ciclismo es una opción buena. Yo puedo decirte que yo utilizo una camiseta térmica de ciclismo que es finísima, es como si no llevaras nada, y que guarda la temperatura idónea para dormir. Así que, Fernando, en parte tienes razón.
En parte, ¿no?
En parte,
tiene
porque
razón.
Eso es para hacer deporte.
No, pero la camiseta térmica es para primero evitar el frío y luego que cuando sudes, no se quede chorreando la camiseta, pero bueno, este oyente la usa.
Sí, 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 no está mal, para dormir, buen invento. Aunque yo sigo
¿tú
prefiriendo
te la das por bueno?
No. Yo sigo prefiriendo el pijama, un pijama térmico.
Pero vamos a ver, no me quedo claro, ¿tú usas pijama o camisón?
Yo pijama. Hombre, en verano me pongo el camisón, pero en invierno no, que tengo frío. Pero si en invierno tengo que dormir hasta con calcetines del frío que paso.
La camiseta térmica no está dentro de lo que tú consideras apropiado.
No, no, yo soy, pues mira, como Pilar.
Pues mire, yo sí tengo en uso el pijama. Y por supuesto no me meto en la cama con cualquier cosa. Me meto con mi pijamita en invierno y mi pijamita en verano. No me gusta gastar camisetas ni otras cosas, no. Cada cosa para su cosa. Buenas tardes.
Cada cosa para su cosa.
Claro, o sea, esa camiseta de calaveras que algunos usan, claro, te lo encuentra en el pasillo y no sabes si el que duerme en casa o una aparición.
Me estoy escuchando de todo, hasta camisetas, ahora os lo voy a poner, que se heredan. O sea, una camiseta usada, heredada del hermano, te la pones para...
Eso suele utilizar lo peor que tienes en casa para dormir.
La
claro,
camiseta heredada
es... Hay que ser elegantes, como dice Pepe, hay que irse a la cama con elegancia.
Sí. Solo 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir. La mayoría utiliza camisetas deportivas, es lo que dice este estudio, esta encuesta. Y por eso te estamos preguntando, ¿qué usas tú? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150-602. Es martes... Es 1 de octubre, es el segundo aniversario del referéndum ilegal en Cataluña. Y hoy estamos escuchando cosas, además, en actos institucionales. Por ejemplo, en la sede del gobierno catalán, ¿no? El propio Quintorra, animando a avanzar sin excusas hacia la República Catalana. Bueno, enseguida comentamos estas y otras cuestiones con Fernando Palmero.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cumpleaños feliz, ¿que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si tu madre creara unas siglas de lo que es importante para ella, serían algo así como PUCQR. Ponte una chaquetita que refresca. En Bankia hemos creado las siglas que son importantes para nosotros, como PCQTT. Pues claro que tengo tiempo, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El próximo jueves 3 de octubre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE levantarán su copa por el medio ambiente en las bodegas Viña Mayor, la primera bodega de la denominación de origen Ribera del Duero en conseguir la certificación de bodegas por la protección del clima, que pretende proteger los viñedos y sus hábitats del cambio climático. Jueves 3 de octubre, Herrera en COPE con bodegas Viña Mayor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en Viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad política de este 1 de octubre, tenemos aquí a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando, enseguida vemos cuáles han sido los comentarios, las reacciones, lo que está sucediendo, pero antes vamos a pedir, si te parece, un dictamen técnico al profesor catedrático de Derecho Constitucional Ángel Sánchez Navarro. Profesor Sánchez Navarro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Se está hablando de la posibilidad o no de aplicar el 155. Tenemos dos sentencias del Tribunal Constitucional. Con la situación que tenemos, ¿esos hechos entran dentro de los requisitos establecidos por las dos sentencias del Tribunal Constitucional?
Bueno, vamos a ver. La pregunta es muy complicada porque solamente el médico que analiza al paciente concreto puede dictaminar cuál es, en su opinión, lo que tiene. Más allá de que haya una... Generalmente se digan, pues le pasa tal cosa a tal otra, hay que examinarlo. Quiero decir que se da una situación concreta, complicada. El 155 exige una situación de vulneración grave del interés general de España, un incumplimiento de obligaciones legales y constitucionales por parte de la comunidad autónoma, una serie de requisitos, en el requerimiento, todas estas cosas.
Sí.
Tiene que ser el gobierno, como director, al final, como director de la política nacional, como responsable de la política nacional, el que lo valore y en su caso lo plantee ante el Senado. Entonces, a mí me parece muy difícil externamente. Me parece que la situación, hay muchas cosas que son muy graves, pero no lo sé, sinceramente, qué valoraciones, qué vulneraciones concretas o qué incumplimientos concretos es los que se pueden achacar a cada autoridad.
Quiero recordar que la sentencia decía extrema gravedad, ¿no?, en el incumplimiento del orden constitucional.
Claro, no, la sentencia no, lo dice la Constitución. La Constitución establece una dicción muy clara, muy, muy precisa, que concretamente es que hable de cumplimiento de obligaciones de la Constitución de las leyes o atentado grave al interés general, actuación de forma que atente gravemente al interés general.
Ajá.
Es decir, requiere una definición que tiene que ser el gobierno. Es constitucionalmente es el gobierno el que tiene que valorarla. Pues hombre, no es cosas concretas, tal, muchas cosas concretas o una actuación concreta lo suficientemente grave o muchas actuaciones concretas que en conjunto sean suficientemente graves podrían provocar esa reacción. Pero no es la única, evidentemente.
Hay posiciones como las de Pablo Casado, que en su momento apostó por el 155 y ahora sugiere aplicar, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional. Algunos compañeros suyos, algunos constitucionalistas, argumentan que la Ley de Seguridad Nacional es más simple de aplicar porque simplemente se trata de aprobar un decreto y permitiría una cirugía fina porque permite intervenir sobre los órganos que están planteando problemas, ¿no? Por ejemplo, sobre la Consejería de Interior o sobre cualquier otra, digamos, institución dependiente de la Generalitat. ¿A usted esa solución qué le parece? ¿Es aplicable Ley de Seguridad Nacional?
Vamos a ver, si es que en principio yo creo que la Constitución, y usted y yo creo hemos hablado hace años,
sí,
llevamos años
sí.
hablando de problemas de Cataluña,
sí.
la Constitución ofrece un elenco amplio de medidas. Quiere decir, puede ser la Ley de Seguridad Nacional, establece las posibilidades, las situaciones de alarma de excepción y sitio, establece el 155. Entonces, esos son los mecanismos que el constituyente pone en manos de las autoridades políticas, de distintas autoridades. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional otorga una primacía, una capacidad enorme de acción al presidente del gobierno, que es el que dirige todo el sistema de seguridad nacional, el que propone, etcétera, etcétera. Entonces, cuál sea la medida adecuada en cada momento, la ley lo que hace, lo único que puede hacer, y es lo que hacen las leyes, es establecer planteamientos, hipótesis generales. Entonces, ¿qué supone la gestión de crisis o qué es para la ley? Pues habría que ver exactamente lo que dice, conjunto ordinario de actuaciones para valorar riesgos y amenazas concretas para la seguridad nacional. Claro, ¿quién le toca valorar? Pues
o sea, esto al final, profesor, es una decisión política, vamos, es lo que me está diciendo.
Es una decisión política que naturalmente es susceptible de valoración y de control por los tribunales.
Ya, sí, que no es automático, vamos.
Quiero decir que a mí en principio me puede resultar, oye, esto a lo mejor podría funcionar. No, yo creo que es una posibilidad.
Ya, sí,
que
sí.
sea la posibilidad, yo creo que no hay una concreta para el caso, la realidad es mucho más compleja,
ya.
Las normas prevén hipótesis generales o supuestos generales y entonces corresponde a quien dirige valorar en cada caso y de acuerdo con las circunstancias que él sabe mejor que yo y que usted, porque para eso hay pues funcionarios y una administración pública completa y mecanismos de información y de gestión, pues le corresponde valorarlo. Es una decisión política.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Profesor Sánchez Navarro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es Fernando Palmer, una decisión política, y Sánchez ha dicho que él está dispuesto a aplicarla.
Partido Socialista hablará con todas las fuerzas políticas para que en caso de tener que volver a articular el artículo 155 de la Constitución Española cuente con el mayor respaldo político posible.
Bueno, ¿es creíble, Fernando, son creíbles estas declaraciones de Sánchez? ¿Es el momento de sacar a pasear el 155?
Por desgracia, no podemos confiar en nuestro presidente del gobierno. Es una desgracia institucional que tenemos en este país, pero es así. O sea, un Partido Socialista que está gobernando en Navarra gracias a los votos de Bildu, que está gobernando la Diputación de Barcelona gracias a los votos de Juncker, un presidente del gobierno que ganó una moción de censura opado por los nacionalistas y por el propio Bildu, que ahora venga a decir esto, bueno, es una prueba de que estamos en campaña electoral y que Pedro Sánchez quiere jugar a todas las bandas. Por un lado, quiere quitarle votos a Pablo Iglesias, insistiendo en exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos y manteniendo vivo el discurso guerra civilista, y por otro lado, quiere captar votos del centrismo diciendo que va a aplicar ahora el 155. Por desgracia, no es nada creíble y es bastante improbable que Pedro Sánchez pueda aplicarlo.
¿Y la posición de Casado? Porque Casado, que antes pedía el 155, ahora está digamos, apostando más por esto que decía yo antes, me parece que lo utiliza Teresa Freixas precisamente en un artículo que publicáis en el diario El Mundo, cirugía de precisión, defendiendo, por ejemplo, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.
Sí, eso ya cuando se debatía durante el gobierno de Rajoy con qué medida aplicar, cómo frenar el desafío independentista, ya se habló también de la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional efectivamente tiene esa ventaja, tiene la ventaja de que no parece una intervención política, de que los nacionalistas no pueden, los independentistas no pueden presentarlo como una invasión, ¿no?, de sus competencias, como una enajenación de sus competencias, sino que va directamente a, por ejemplo, el sistema de financiación, como ha pedido Casado, cortar inmediatamente el sistema de financiación, a aplicar en la Consejería de Exteriores aquellas promesas que nos hizo Borrell, que también ha quedado un poco mal después de su paso por el gobierno, de cerrar todas las embajadas que tenía el Diplocat fuera de España. Tampoco lo han hecho, pues aplicar la ley directamente sobre eso. Es otra solución menos invasiva y que quizá tenga una reacción menos virulenta por parte del independentismo.
Pero vamos a ver, hoy estamos a 1 de octubre, segundo aniversario de este referéndum ilegal. Hemos visto concentraciones pequeñas, ¿eh? Hasta ahora pequeñas. No sé cómo acabará la manifestación convocada esta tarde a las 7 en Barcelona, porque el año pasado, después de la manifestación, fue el intento de asalto al Parlamento, ¿no? Pero parece que no hay mucho pulso de protesta. Ha habido muchas declaraciones. Por ejemplo, Torra ha dicho que hay que avanzar hacia la República.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña se compromete a avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
No sé qué república es la que está mencionando. Quiero decir, muchas declaraciones, pero en realidad protesta de momento ha sido una cosa suave. Y es pertinente el debate sobre el 155. O sea, estamos en un escenario de intervención del 155, de intervención de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Es necesario?
Bueno, hay un elemento que se ha incorporado ahora, que, o sea, que ha aparecido ahora y que no estaba antes, y es la detención de estos CDR que estaban preparando explosivos y una posibilidad de una intervención armada, vamos, digamos.
Con la colaboración
directamente de la Generalitat.
Ahí el mundo está contando con detalle, estáis contando con detalle los autos, ¿eh?
Sí, los autos.
Lleváis la cabecera.
Los autos de la audiencia. Si esto realmente se confirma, porque de momento son solamente las declaraciones que están haciendo los propios detenidos, si esto realmente se confirma, yo creo que sí que estamos ante el escenario de tener que intervenir cuanto antes posible la Generalitat para desmontar no ya solamente las estructuras de Estado paralelo que ha ido levantando la Generalitat a lo largo de los años, sino todas estas estructuras armadas que son un peligro, vamos.
O sea, dices que en el caso de que la investigación en la Audiencia Nacional
demuestre que
certifique el vínculo institucional, ¿no?, con organización terrorista, ¿no? Es cuando, por ejemplo, habría que intervenir en el CNI catalán o en otras instituciones.
Bueno, la fórmula de intervención serán los políticos los que lo tengan que decidir. Ya. Espero que no solamente el presidente del gobierno, sino que el presidente del gobierno busque el consenso con el resto de
las fuerzas
democráticas.
Parece que hoy lo ha ofrecido, sí.
Igual que lo buscó Rajoy. Y quizá Rajoy también torpemente, por intentar complacer a todos los partidos de la oposición, aplicó un 155 bastante bastante flojo, digamos, ¿no? Con una convocatoria inmediata de elecciones, ¿no? La fórmula de intervención no sé cuál sería más apropiada, si la Ley de Seguridad Nacional o el 155, un 155 prolongado. Ahora, que sí que hay que intervenir, eso
es... Dices, claro, en el caso de que se demuestre. Vinculación. Si tú tuvieras que describir con tres frases en este momento esa república hacia la que quiere avanzar Torra, el independentismo, ¿cuál sería, digamos, la descripción que harías del independentismo a estas horas?
El independentismo ahora mismo quiere crear un Estado independiente dentro de una de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, un Estado que en realidad solamente tenga determinados privilegios de orden fiscal, fundamentalmente, porque no es un Estado, no quieren crear una independencia ni para emitir moneda, ni para tener ejército propio, que lo tienen, un protoejército con los Mossos de Escuadra, pero no quieren, no son las reivindicaciones tradicionales del nacionalismo.
Ya.
El nacionalismo del siglo XIX quería eso, un Estado con unas fronteras.
Soberano.
Un Estado soberano que emita moneda y tenga su ejército. Ellos no quieren nada de eso. Ellos simplemente quieren ser una región con privilegios fiscales para atraer capitales.
Ya.
Fundamentalmente es eso, que es lo que se ha convertido el País Vasco. ¿Por qué decimos que el País Vasco de facto está ejerciendo una autonomía, una casi independencia? Porque tiene esos privilegios.
En los últimos 30 segundos, Fernando, que no hemos hablado de la moción de censura ya presentada por Ciudadanos, que no presentó en su momento, para quitar a Torra de en medio, apoyada por el Partido Popular, no apoyada por el PSC. ¿Oportuna, inoportuna esta moción de censura, Fernando?
Hombre, yo creo que también forma parte del escenario electoral, de la campaña electoral que está llevando a cabo Ciudadanos. Es cierto que Ciudadanos se había negado a hacer la moción de censura, incluso Arrimada se negó a hacer el debate de investidura, con un argumento bastante sólido, y era que eso podía cohesionar a los independentistas en un solo bloque. Hacerla ahora, yo creo que fundamentalmente es electoralista.
Ya.
Ahora, el Partido Socialista de Cataluña hace muy mal desvinculándose directamente de apoyar la moción de censura. Yo creo que los constitucionalistas tienen que escenificar su unión de la misma forma que la escenifican los independentistas.
Fernando Palmero, gracias por diseccionar de esta forma tan precisa la actualidad.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without
Pegado siempre a lo que pasa, a la actualidad, así estamos en la tarde. Lo que pasa es que, lo cierto, tal y como está el panorama, es que a veces es mejor pensar, por ejemplo, en irnos de vacaciones. ¿Qué te parece? Ojo, que el 2020 está a la vuelta de la esquina. Y si planificas con tiempo esos días, consigues una cosa muy importante, que es ahorrar dinero. ¿Qué te parece, por ejemplo, un crucero? Quizá nunca lo has hecho, o eres de los que sí ha vivido la experiencia y quieres repetir, pero claro, dirás, ¿y cuál elijo, Bueno, pues aquí los especialistas son los expertos de Viajes El Corte Inglés, que además estos días presentan su campaña Crucero Fantástico. Cristina Zaera es miembro del Departamento de Comunicación. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, cada vez son más las personas que deciden realizar un crucero, ¿verdad? ¿A qué crees que se debe?
Cada vez más, y de hecho, seguramente cuando acabe esta entrevista vas a querer ir, te digo por qué.
yo me uniré también.
Es una manera de viajar muy peculiar, es una manera muy diferente, porque en un mismo viaje, para empezar, es que vas a distintos destinos, a veces hasta cambias de país. Eso ya de por sí me parece un lujo, pero además, como las instalaciones son tan enormes de que tienes todas las opciones de ocio posibles, lo bueno que tiene es que todo el mundo tiene algo que hacer en el crucero. Es más, hasta si no quieres hacer nada, también puedes. Uh-huh. Entonces, todo el mundo quiere vivir la experiencia de crucero. Creo que tú también.
Yo estoy convencido de que quiero, ya antes de empezar incluso a hablar contigo, pero después será más grande todavía. Oye, en Viajes al Corte Inglés es verdad que sois especialistas además en cruceros. ¿Qué ventajas ofrecéis en esta promoción que tenéis ahora, Crucero Fantástico 2020?
Con la promoción Crucero Fantástico 2020 hay que reservar, eso sí, antes del 5 de diciembre, tenemos todavía bastante tiempo, y tenemos hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% que lo damos en tarjeta regalo del Corte Inglés. Uh-huh. Imagínate todo lo que puedes comprar, claro. Niños gratis o con grandes descuentos. Reserva por solo 60 euros. Esta es muy importante porque si el precio del crucero baja, te lo igualamos.
Ah,
con lo cual, si tú ves una oferta posterior que dices, anda, mejora la mía.
Vosotros me igualáis,
no te
la
preocupes.
Oferta. Fenómeno.
Sí. Mejor precio garantizado. Y esto también es importante porque, claro, tú dirás, y reservo ahora para 2020.
Claro,
¿y qué
es
pasa?
Que es como que dices, es que
se te hace, claro.
Raro, se me hace raro.
Sin gastos de cancelación hasta 2 meses. Antes de la salida, con lo
bueno,
cual tienes ese
todas,
margen.
Todas. Sí. Oye, una de las modalidades de cruceros que cada día tiene más adeptos creo que son los cruceros fluviales. ¿Qué nos puedes contar de este tipo de cruceros?
Esto es una experiencia única. Un crucero fluvial, imagínate mecerte por un río, ya la paz que eso implica, y luego además ir viendo por las veredas del río paisajes, uh-huh, casitas, pueblos. La verdad es que es como un cuento de hadas. La mayoría de ellos que son por Europa, los que vendemos, y imagínate los pueblecitos que ves como de cuento.
Sí, 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 sí.
Pues eso además vas en tu propio hotel, con lo cual tú...
Claro, el hotel lo llevas incorporado,
claro,
que es la ventaja, ¿no?
Comodísimo, y bajas, subes, tienes un montón de actividades también, y no solamente por los ríos de Europa, que bueno, Danubio, Rin, Ródano, Loira, el Volga, el Duero también en España, hacemos cruceros por el Duero, y también si quieres algo más exótico, podemos hacer un crucero fluvial por África o por el sudeste asiático.
Bueno, esto en cuanto a los cruceros fluviales, pero ¿podrías decirnos algunas recomendaciones y novedades que tenéis este año de cruceros así en general, Cristina?
Las navieras siempre están reinventando porque evidentemente todo cliente que ha ido quiere más y siempre consigue mejorar, pero además nosotros hemos conseguido en servicio hacer acuerdos como por ejemplo este que te voy a hablar con Costa Cruceros e Iberia. Es un servicio exclusivo que tú llegas al aeropuerto de Madrid y te despides de tu maleta y la siguiente vez que la ves está ya en la puerta de tu camarote.
Eso lo tenemos. Eso sí que es una gozada,
Sí. Esto es un lujazo y tenemos esto con el crucero azul intenso, que en el Costa Deliciosa son 8 días por las islas griegas, ves Venecia, Cefalonia, Santorini, Mykonos, desde 1.299 euros por persona.
Eso ya de entrada me apetece.
Todo
ya,
incluido.
Esto que estás diciendo ya como que me apunto, fíjate, Cristina,
Y tienes también esta opción en el crucero Joyas del Báltico, Costa Mágica, 8 días también, y ves Estocolmo, Helsinki, San Petersburgo, Tallinn, 1.499 euros.
Pues que tampoco me importaría. Muchos que nos escuchan ahora piensan, oye, esto me interesa, ¿a dónde se deben dirigir para obtener más información?
Tenemos, como ya sabes tú y toda España, tenemos una amplia red de ventas con un horario de apertura de 10 a 10 de la noche en muchos casos, de 9 a 9 según la ciudad, y también tenemos nuestra web o nuestro teléfono de atención de venta telefónica, que es el 900-400-454.
Bueno, a ver, entonces, Cristina, recomiéndame así, ahora mismo, un crucero para disfrutar de mis próximas vacaciones, pero ya.
Es muy diferente según el plan que quieras, pero te voy a dar una opción. El Royal Caribbean, que se renueva en 2020, con lo cual lo puedes estrenar de domingo, bueno, todos los domingos del 10 de mayo al 25 de octubre, por Marsella, La Spezia, Florencia, Pisa, es lo que verías desde allí, Civitavecchia, que te vas a ver Roma, Nápoles, desde 809.
Pero vamos, ¿dónde dices que me tengo que apuntar? ¿Ya? Ahora mismo, ya.
Ya sabes.
Voy para allá.
Viajes El Corte Inglés.
Bueno, y es que hay muchas formas de viajar, pero hacerlo a bordo de un crucero con Viajes El Corte Inglés, la verdad es que es fantástico. Sin duda es la agencia de viajes especialista en cruceros que te va a ofrecer todas las garantías y la calidad que buscas. Así que, ¿qué nos queda? Embarcar e irnos. Cristina, gracias.
Gracias, Pilar.
Bueno, pues nada, yo me embarco. Seguro que Rosa dentro de un rato se embarca conmigo.
Ahora
y
mismo.
Paloma Serrano pues también se embarca.
Yo también.
Nos embarcamos todas. Venga, vamos allá.
Pero antes, claro, Paloma.
Mala cara a un viaje, por Dios.
Antes, línea directa.
Sí, es que estaba, fíjate, organizando aquí el orden en los auriculares y en los micrófonos, porque como con este comentario me va a sobrar el tiempo.
Claro.
Yo me da tiempo a organizar el estudio.
Pues organiza.
Yo que soy una mujer muy organizada. Oye, hablamos de línea directa. Súbeme un poquito la música, Rose. Muy bien. Línea directa, que te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Porque por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Ahora otros segunditos más de música, pero nada, una cosita pequeña. Dale. Te recuerdo el teléfono 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Necesito camisón y pijama de altura para irme a un crucero.
Que
rosa,
no, Pilar, que no, que aquí la gente se mete en la cama con lo primero que pilla, mira.
Hola, yo me meto en la cama con lo primero que pillo, que pueden ser todas las camisetas de publicidad que te van regalando, que al cabo del tiempo se ponen blanditas y son maravillosísimas. Cualquier camiseta vieja que hayan desechado mis hijos. Pero vamos, lo normal, las camisetas, las del paquete de Lufthansa de cuando pierden tu equipaje, que son fantásticas, suavitas, maravillosas para dormir y enormes.
Apunta, Pilar.
Es la cara que está poniendo Rosa Rosado con esto. Bueno, ¿cómo duermes tú? ¿Con qué? Nos lo cuentas, nos mandas notas de voz al 607-150-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Perquè nosaltres no som violents. Nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, intentant... Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el
las
Parlamento.
Las guaguas y coches y demás, tomar sí, pero el tranvía no, el aeropuerto.
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban. Neveras que no enfriaron la comida y a la porra todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre. Un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra. Una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos más juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en viajes El Corte Inglés.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.